Continuamos en el tiempo del curso, el acceso, y lo hacemos con lengua y cultura italiana. Damos la bienvenida en esta mañana a la profesora María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y a la profesora Marina Sanfilippo. Bienvenida.
Buenos días.
Bien, este programa lo hemos titulado Cultura Italiana Contemporánea, pero ¿a qué está dedicado en realidad?
Pues en realidad está dedicado a cultura italiana contemporánea, es decir, al arte y a la cultura italianas del momento. Y en este programa vamos a proponer un breve repaso sobre algunos espacios arquitectónicos rescatados en la actualidad como lugares de cultura, museos, salas de exposiciones, aunque en su origen no fueron creados con ese objetivo. Para poner un ejemplo significativo, empezaremos citando le scuderie, es decir, las caballerizas del Palacio del Quirinal en Roma, que fueron creadas para albergar carrozze e posti di cavalli, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para tener allí pues los carruajes y las postas de los caballos, ¿no? Pero que a finales del siglo XX, en 1999 concretamente, fueron restauradas por la arquitecta Gaia Aulenti para albergar grandes exposiciones artísticas. De hecho, se inauguraron con una exposición fantástica de obras maestras del Museo del Hermitage de Ruso. En este momento, y hasta junio de este año, en la Scuderia del Quirinale se puede visitar una exposición dedicada al pintor del siglo XV, Antonello da Messina. Quizá para algunos de nuestros oyentes hayan leído la obra de Consolo, de Vincenzo Consolo, El sorriso del ignoto marinaio, que habla precisamente del cuadro, de este cuadro de Antonello da Messina. Y si alguno de nuestros oyentes también tiene la posibilidad de ver y admirar el famoso cuadro de San Girolamo en su estudio, le recomendamos que durante su visita a la Scuderia también se acerque a la escalera exterior acristalada, desde la que se puede admirar un extraordinario panorama de Roma.
Bueno, lo primero que hay que decir es que esperamos que este programa sirva a aquellos oyentes que van a hacer una visita a Italia. Pues para saber qué museos de arte contemporáneo, no aquello que digamos conocemos casi todos y que está ya en nuestra mente más clásica, pueden visitar. Bien, Roma además también es una ciudad pues muy muy representada en el cine, con algunas películas pues que tienen su propio nombre, digamos. Y puesto que hablamos además de museos, a mí me gustaría saber si existe en Italia pues algún museo que esté dedicado al séptimo arte, al cine.
Existe y se encuentra en Turín dentro de la Mole Antonelliana. Este es un edificio de estructura de hierro tipo Tour Eiffel que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. La Mole Antonelliana fue construida en la segunda mitad del siglo XIX como templo de la comunidad judía, es decir, es también un espacio que nació con una vocación totalmente distinta a la actual. Y actualmente, en cambio, la Mole Antonelliana acoge el Museo Nazionale del Cinema. El recorrido del museo tiene una superficie de 3.200 metros cuadrados y está dividido en 5 secciones, organizadas de forma casi vertical gracias a la peculiar arquitectura de la mole, de la que hay que recordar la famosa guglia, la aguja, el pináculo. Las colecciones del museo comprenden obras que pertenecen a la arqueología del cine, de hecho se exhiben linternas mágicas, cajas ópticas y otros artilugios que son de alguna forma los progenitores del cinematógrafo. Otras secciones están dedicadas a la historia de la fotografía y a materiales cinematográficos, como carteles y material publicitario. También se exhiben instalaciones de vídeo de artistas contemporáneos. Mientras que en la que se llama el Aula del Tempio, los visitantes encuentran acogedoras tumbonas en las que se instalan para ver películas.
Supongo, por tanto, que el museo contará con una colección importante de películas, ¿no?
En efecto, el patrimonio de la Filmoteca del Museo Nacional del Cinema está formado por más de 70.000 películas, que va desde los orígenes del séptimo arte hasta nuestros días. Hay que señalar que el museo cuenta con una de las colecciones más valiosas del mundo de películas de cine mudo italiano y, por supuesto, una rica colección de películas sonoras. Por otro lado, el mismo museo es el lugar en el que se desarrolla una gran parte de una película reciente, Dopo Mezzanotte, del director Davide Ferrario. El protagonista de la película es el guardián nocturno del museo, y siguiendo sus pasos, el espectador puede admirar casi todas las salas del museo.
Y siguiendo en Turín, ¿existe algún otro espacio del tipo del que estamos hablando?
Sí, uno de los más importantes es, sin lugar a dudas, el Lingotto, es decir, el Lingotte, nombre que le viene de su forma geométrica. Este fue uno de los principales establecimientos de producción de la empresa turinesa Fiat, de coches. Se empezó a construir en 1915 y fue concebido de forma futurista, con ideas muy modernas, como la elección de instalar la pista de ensayos en el tejado. idea que gustó mucho a Le Corbusier, por ejemplo. El Lingotto representa hoy uno de los grandes centros multifuncionales de Europa. Desde que en los años 90 ha sido transformado, según los proyectos del arquitecto Renzo Piano, el Lingotto ofrece un área para ferias, una pinacoteca, un auditorium, dos hoteles, un centro comercial y otras instalaciones. Entre las ferias que tienen lugar en el Lingotto, queremos recordar sobre todo la Fiera Internacional del Libro, que convierte a Turín en uno de los centros italianos más importantes para las actividades vinculadas al mundo del libro, como ha reconocido recientemente la UNESCO al nombrar a Roma y Turín capitales mundiales del libro para 2006. En el 2001 lo fue Madrid. Por otra parte, la sección del Lingotto dedicada a los congresos fue inaugurada precisamente en 1994 con un congreso de l'AISLI, la Asociación Internacional per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana. Y María Teresa participó.
Sí, quizá, y me gustaría decir que fue algo muy interesante porque fue un congreso cuyo tema era literatura e industria. Y se abrió con una lección magistral, con una conferencia magistral del profesor Ignacio Valdelli sobre el léxico industrial en la Edad Media en los arsenales de Venecia, el léxico de los constructores de barcos de Venecia, y fue realmente algo precioso. Y además, bueno, pues tuvimos la suerte en aquella época de ser los primeros que inauguramos el Lingotto.
Y además es interesante y es curioso, literatura e industria. Por eso parece curioso que estos espacios con edificios que nacen pues con una vocación industrial, como estamos diciendo, se reconviertan tanto. ¿Eso es algo normal en Italia?
Sí, la verdad es que se trata de un fenómeno bastante extendido. Baste pensar, precisamente he hablado yo antes, del arsenal de Venecia, ¿no? De Venecia, que de alguna forma puede considerarse la primera fábrica del mundo, puesto que fue el corazón de la industria naval de la República Veneciana ya desde el siglo XII. En la actualidad, este amplio complejo arquitectónico se utiliza, por lo menos en parte, como espacio para exposiciones y para la famosísima Bienal de Venecia, ¿no? De todas formas, en todas las épocas, los hombres han solido dar nueva utilidad a edificios de épocas anteriores, reconvirtiéndolos según las necesidades del momento, ¿no? Eso es especialmente evidente en Roma, donde la mayoría de los monumentos han pasado por distintas fases. Por ejemplo, un monumento tan famoso como el Castel Sant'Angelo, que todo el mundo conoce porque sale en casi todas las fotografías de Roma, ¿no? Fue primero el mausoleo de Adriano. Más adelante lo transformaron en una fortaleza y después fue residencia de los papas. La transformación del antiguo monumento fúnebre en la principal fortaleza de la ciudad empezó bajo Honorio y siguió en los siglos de la Alta Edad Media. Y fue tan profunda que ahora es imposible descubrir en ella ningún resto de lo que fue el primitivo mausoleo de Adriano. Sin contar que el castillo fue asediado por los godos en el año 537 y los defensores utilizaron como proyectiles nada menos que estatuas e incluso pues el revestimiento de mármol de las paredes del mausoleo. Durante siglos la importancia de Castel Sant'Angelo en la vida política de la ciudad fue enorme, porque de hecho quien controlaba esta fortaleza era el dueño real de Roma, claro, porque además está sobre uno de los puentes del Tíber, ¿no? Y en sus profundas prisiones, que hoy podemos ver en los grabados de Piranesi, languidecieron prisioneros famosos como por ejemplo Benvenuto Cellini.
¿Y es posible visitar Castel Sant'Angelo por dentro?
Sí, lo malo es que en realidad los turistas de hoy en día no tienen una idea clara de lo que durante siglos hizo que este complejo fuera una fortaleza inexpugnable. Por un lado, el castillo, al principio del siglo XX, ha sido objeto de una restauración muy agresiva. Y por otro, la construcción de los muros de contención del río, del Tíber, y después del Lungo Tever, el paseo al lado del río, y de un nuevo puente Sant'Angelo, han alterado completamente la relación del castillo con su entorno. Y sus baluartes, que eran muy altos, resultan ahora muy bajos, aunque en su momento no lo fueran para Tosca, de la famosa ópera que se suicidó lanzándose desde el castillo.
Continuamos en Roma. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes pues con respecto a lo que estamos hablando, al tema que nos está ocupando?
Pues, por ejemplo, el Teatro India, la segunda sala del Teatro de Roma, que tiene su sede histórica en el Teatro Argentina, que ocupa un antiguo espacio industrial, la Cittadella Miralanza. En primavera también de 1999, el Ayuntamiento de la capital compró los edificios de esa antigua fábrica de detergentes que había cerrado su establecimiento romano ya en el año 1955. Y gracias a una obra de restauración extraordinariamente rápida, en septiembre del mismo año se estrenó en el Teatro India una versión de Carlo Cecchi del Hamlet. El edificio utilizado para el teatro para el Teatro India tiene tres naves y está revestido de ladrillo. Sus alas tienen unas proporciones que permiten la frontalidad platea-escenario típica del teatro a la italiana, pero que consiente también acciones teatrales circulares, itinerantes o incluso que se desarrollen en distintos niveles verticales.
Bueno, y volviendo a ayudar aquí a todos nuestros oyentes, ¿en qué zona de la ciudad se encuentra el Teatro India?
En una zona que en el pasado fue uno de los poquísimos polos industriales de la capital italiana. Se trata del área de Ostiense, cuyo nombre viene de la carretera que llevaba al puerto de Ostia. Y en esta zona, ya a finales del siglo XIX y después a principios del XX, se empezaron a concentrar algunas industrias, como lo citada Miralanza. Gracias sobre todo a la política de Nathan, que fue alcalde de Roma entre 1907 y 1913. Un alcalde que entendió que Roma tenía que transformar rápidamente sus estructuras y dotarse de los recursos propios de una capital de su tiempo, recursos de los que a principios del siglo XX la ciudad carecía. Recordemos que Roma durante siglos fue capital del reino del Papa nada más, entonces de pronto hubo un crecimiento, no sé cómo decir, impresionante. De todas formas, gracias a Nathan, decíamos, en la zona de Ostiense nació un puerto fluvial al lado del Mercado Generale, el establecimiento del gas con el gasómetro, que es una de las construcciones con más valor simbólico en el paisaje urbano romano, la central termoeléctrica Monte Martini y otros complejos que, sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de los años 60, perdieron su vitalidad. Fueron cerrados de forma paulatina y se transformaron en una especie de enorme cementerio de elefantes.
¿Solo se ha vuelto a utilizar la fábrica de la Miralanza?
No, gracias a Dios, también han sido recuperadas, por ejemplo, la central eléctrica Monte Martini. De hecho, en 1989, un minucioso trabajo de restauración la ha transformado en un centro multimedia, en el que pueden desarrollarse exposiciones, congresos y espectáculos. Desde el 97, además, este antiguo complejo industrial representa también un nuevo polo de los museos capitolinos. Y entre la maquinaria, que es un raro ejemplo de arqueología industrial, se exponen también más de 400 estatuas de época clásica. Tengo que decir que es algo absolutamente impresionante, porque entre la maquinaria, unas vigas de hierro enormes, pues encuentras frescos de antiguas villas romanas o esculturas de toda la de época republicana. Es algo realmente digno de verse, algo fuera de serie. También se organizan exposiciones como la reciente E come energía, E come Einstein, es decir, E de energía, E de Einstein, ¿no?, dedicada a los descubrimientos del teórico de la relatividad y a las más modernas formas de energía. En los próximos años se prevé que continúe la recuperación de esta zona de Roma, en la que se encuentra uno de los polos ferroviarios de la capital, el de la estación Ostiense, a la que hacía antes alusión Marina, al que el actual ayuntamiento quiere dar mayor protagonismo. En la zona Ostiense también tiene su sede la universidad llamada Roma III, es decir, la tercera universidad de Roma, que aprovecha en parte los locales del antiguo matadero de la ciudad.
¿Estos edificios son muy antiguos?
No, el matadero de Ostiense fue construido a finales del siglo XIX y comprendía una plaza muy grande, el campo boario para el comercio de los animales, y una serie de pabellones destinados a los distintos trabajos, como el de la Pelanda dei Suini, que conserva su peculiar arquitectura y toda la maquinaria necesaria, y actualmente acoge el Centro de Producción y Culturales Giovanili. Se prevé que se realicen también las obras necesarias para que algunos establos puedan transformarse en una casa degli artisti, organizada en pequeñas unidades residenciales y talleres para artistas, becarios o profesores visitantes. Por lo que se refiere a la universidad, las facultades que tienen su sede en el matadero son la de arquitectura y el DAMS, es decir, disciplinas de las artes, la música y el espectáculo.
Se ha hecho referencia también a la estación Ostiense. Si no me equivoco, la estación de ferrocarril más importante en Roma es la estación de Termini, también famosísima por el cine, ¿no?
Efectivamente, famosísima por el cine, que por cierto, tengo que decir que hace pocos días intenté ver estación de Termini y no pude soportarla, porque en su momento me pareció una película extraordinaria,
sí.
Y sin embargo, con el paso del tiempo, quizá algún cinéfilo me dirá que estoy diciendo cosas que no debería decir, pero no pude con ella.
Bueno, eso nos también ocurre, ¿eh? O sea, el paso del tiempo en la película y en nosotros mismos, o sea, así cambiamos.
Bueno, pues decíamos que la estación de Termini entra en los espacios que en los últimos años también han sido reconvertidos. En su caso, la reconversión no es total. Sigue funcionando como estación de ferrocarril, pero una parte del complejo, la llamada ala mazzoniana, que lleva el nombre de su arquitecto Agnolo Mazzoni, fue creada en los años 30 del siglo XX. Y en un principio acogió los servicios más importantes de la estación, es decir, las taquillas, las consignas, la sala de espera, los restaurantes, etc. Después quedó en un estado de semiabandono durante décadas. Y en 1998 ha sido recuperada como espacio cultural y de arte. Así que en el ala mazzoniana se programan exposiciones importantes, como la que se dedicó en 2004 al Guercino, pintor importantísimo, pintor del siglo XVII.
También hay museos como en Turín.
Que yo recuerde, quizá el más importante es el MACRO, el Museo d'Arte Contemporanea di Roma, que expone obras creadas desde 1940 hasta finales del siglo XX y que se ha instalado en los locales de una antigua fábrica de cerveza, la Peroni. Así como en Madrid la fábrica de la cerveza Mau ha sido reconvertida en archivo regional, también nosotros utilizamos
la fábrica de cerveza. Pero aún así el tipo de sede quizá más utilizada o la más utilizada para museos pues son algo que sobra en Italia. Son los palacios de la nobleza italiana, ¿no?
Pues sí, efectivamente así es. En Roma solo tenemos que escoger. Basta pensar en Palazzo Venezia, por ejemplo, que ahora coge pinturas de los siglos del XIII al XVIII, esculturas y colecciones varias de tapices, esmaltes, plata, etcétera. Y que fue el primer palacio del Renacimiento construido en Roma por el cardenal Pietro Barbo, que más tarde sería papa con el nombre de Pablo II. Recordemos también el famosísimo Palacio Altemps, un edificio del siglo XV restaurado hace pocos años y que ahora forma parte del Museo Nazionale Romano. En él se pueden admirar las estatuas de la colección Boncompagni Ludovisi, que fascinaron a Goethe y a Schiller y a cualquiera de los que vaya a ver, porque el bajorrelieve de la Venus Ludovisi es algo también digno de verse. Luego está la colección de los príncipes de antigüedades, la colección de los príncipes del Drago, y también las que pertenecieron al cardenal Marco Sittico Altemps, que ya en el siglo XVI exponían en este palacio, aunque desde el siglo XVIII muchas de las adquisiciones del cardenal Altemps acabaron en varios museos europeos.
¿Se trata en general de palacios medievales o del Renacimiento?
Por lo general sí, pero también hay excepciones, como la que representa Palazzo Massimo, que junto con Palazzo Altemps también es una de las sedes del Museo Nazionale Romano. Por cierto, este museo utiliza como sede otro edificio que nació con otra finalidad, las Terme di Diocleziano, inauguradas como museo en 1911 por el alcalde Nathan, del que hablábamos antes. Bueno, volviendo a Palazzo Massimo, fue construido en los años 80 del siglo XIX, es decir, en una época bastante cercana con respecto a otros palacios de la nobleza romana. Sin embargo, aparte de ser residencia de los Massimo y antes de transformarse en museo, también ha sido durante muchos años un colegio de primaria, como recuerda muy bien mi madre, puesto que estudió allí. Desde hace poco, en cambio, lo ha comprado el Ministerio dei Beni Culturali y en él se exponen obras tan importantes como los frescos de la Villa de Livia o la famosa escultura de Niobe.
Podríamos pues ampliar un poco la visión hablando de otras ciudades, hemos hablado también de Turín, pero bueno, ampliar todavía un poco más aparte de Roma.
Claro, en general nos hemos referido mucho a Roma, pero podríamos hablar de muchísimas otras ciudades, como Florencia o Bolonia, pero evidentemente el tiempo es limitado y no podemos hacerlo, ¿no? En general, en toda Italia encontramos ambientes de tipo residencial que ahora tienen un uso museal o distinto al origen primitivo, ¿no?, para el que fueron creados. En Nápoles, la universidad tiene su sede en el Palacio Gravina, que antes de este uso académico había sido utilizado como oficina de correos. Siempre hablando de la ciudad del Vesubio, tenemos un ejemplo reciente. Se trata del nuevo centro per le arti contemporanee. Se llama PAN, que es el acrónimo del Palazzo delle Arti di Napoli. Y su sede es un palacio del siglo XVIII, el elegante Palazzo Rocella. Este palacio tiene 6.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y ahora está dedicado a la documentación, exposición y promoción de manifestaciones artísticas contemporáneas, de pintura, escultura, arquitectura, fotografía, vídeo, etc. Es un centro que pertenece al Ayuntamiento de Nápoles en cooperación con estructuras provinciales y regionales, y la iniciativa pretende fomentar la investigación y la experimentación en nombre de una mayor difusión de la cultura.
Hasta ahora estamos viendo lugares que pertenecían a la industria o antiguos palacios de la nobleza que se han reconvertido en espacios culturales. ¿Ha pasado lo mismo, por ejemplo, con lugares de culto?
Sí, no olvidemos, por ejemplo, que, como decía antes Marina, la Mole Antonelliana, que es ahora un museo, nació como sinagoga, ¿no? Y hay iglesias sin culto, o incluso algunas con culto, que representan un marco incomparable para exposiciones, conciertos, espectáculos teatrales y otros actos culturales. Podemos citar, por ejemplo, Santa María del Apacho en Roma y Santa María del Spasimo en Palermo. La iglesia de Santa María del Spasimo en Palermo, que formaba parte de un conjunto más amplio, es hoy en día un lugar incomparable. Es una queda la nave gótica sin el techo, es decir, sin la cobertura, y ha crecido en el suelo, ha crecido el césped y hay algunos árboles incluso, y es un lugar increíble para espectáculos. Pues yo he tenido la suerte de oír a recitar a algún poeta ahí, y es realmente un espectáculo sobrecogedor, ¿no?
Hasta ahora hemos hablado de espacios y edificios que nacen para ser una cosa y que se transforman en otra. Sin embargo, también existen otros espacios que siguen teniendo el uso y la finalidad para las que fueron construidos. En Roma, pues yo creo que hay muchísimos ejemplos también, ¿no?, de este tipo.
Por supuesto, pero hay que mirar sobre todo a épocas no demasiado lejanas. Pero se me ocurre el Vittoriano, el monumento a Vittorio Emanuele II, el primer rey de Italia. Se quiso que fuera el más colosal monumento de la época, con escaleras que tenían que dejar en segundo plano las cercanas de la iglesia del Araceli y las del Campidoglio. Y se trata realmente de un edificio desmesurado que, más allá de cualquier consideración estética, ya forma parte de la fisionomía de la capital italiana. Y desde hace unos años se están programando exposiciones en una parte del Vittoriano que sí ha tenido usos múltiples. Los subterráneos del monumento fueron utilizados en parte como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial, y es posible visitar cómo se habían subdividido y organizado con salas de espera, una zona preparada para primeros auxilios, etc. Y por cierto, en estos días justo se cierra en el Vittoriano una preciosa exposición dedicada a Manet, presentado sobre todo en su faceta de padre de los pintores impresionistas.
Bien, como han podido escuchar nuestros oyentes, bueno, si van a Italia ya lo sabían, tenían muchísimo que ver, ahora tienen un poquito más, lo cual, bueno, les hemos abierto esa agenda cultural, ya saben que no pueden ir un fin de semana, hay que ir más. Muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias. Esa es la ventaja de ir a Italia, que siempre hay muchísimas más cosas, quedan siempre muchísimas más cosas por conocer.
Hasta luego.